Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Levantamos la cortina de la botica de los cuentos. Muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy para escuchar estos remedios auditivos con los cuales estamos comenzando ya. Estamos a mitad del sábado de este fin de semana y espero que todos estemos contentos, trabajando y escuchando la botica de los cuentos. El día de hoy tenemos una conexión internacional, estamos ya conectados directamente con José Manuel Torres Funes. Él es autor del cuento que vamos a presentar el día de hoy y a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, José Manuel? Un placer y un gusto que estés con nosotros aquí en Guadalajara.
Un placer para mí, mucho gusto a todo el inmenso auditorio de la radio y un saludo para ti también.
Estás en Marsella, en Francia, según tengo entendido, ¿verdad?
Fíjate que estoy en Marsella, pero hoy excepcionalmente me encuentro en Tarragona, en España.
Ok. O sea, vives en Marsella, pero ahora andas haciendo alguna situación en Tarragona, en España.
Exactamente.
Bienvenido, porque déjame decirles al público, al auditorio, que el día de hoy vamos a presentar un cuento, vamos a presentar una adaptación de un cuento que escribió José Manuel Torres Funes de su libro Como las iguanas, editado por Editorial Alrequín, que por cierto, déjenme decirles que el día de hoy vamos a estar rifando un cuento, un libro. Este libro de Como las iguanas de José Manuel Torres Funes, y entonces ustedes tendrían que comunicarse, pero déjenme decirles, si me permites tantito, José Manuel, que el día de hoy vamos a regalar otro libro también por el Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril. La FIL, en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, hace un homenaje a José Agustín a partir de las 10 a las 17 horas con un maratón de lectura en voz alta de la novela Ciudades Desiertas, y por eso el día de hoy nos mandaron también este libro de José Agustín, Ciudades Desiertas, para que lo podamos rifar entre quienes nos llamen y nos digan si quieren participar en la rifa de estos libros. Bien, de verdad reitero el agradecimiento que te tenemos, José Manuel, por tomarte el tiempo, y bueno, ya sabes que luego de repente las cuestiones tecnológicas, como dicen, las máquinas no tienen palabra, ¿verdad?
Exactamente.
Oye,
no tienen palabra, aunque sean las personas que están detrás.
Exactamente. Me gustaría que comenzáramos a conocerte un poco, José Manuel. ¿Tú naciste en Centroamérica, en Honduras?
Yo nací en Tegucigalpa, Honduras, en 1979. He vivido prácticamente la mitad de mi vida en Honduras y la otra mitad de mi vida fuera del país, entre Europa y México y Sudamérica también.
Y platícame un poco a qué te has dedicado desde que comenzaste a decidir sobre tu futuro. ¿Sabías perfectamente que te ibas a dedicar a las letras o tienes alguna otra profesión?
Fíjate que yo soy periodista.
Ok.
Soy periodista de profesión, pero también hago otras cosas. Aquí en Francia me ha tocado trabajar en múltiples oficios, desde la cocina. Ahora trabajo con poblaciones migrantes, refugiados, desplazados de guerra, migrantes económicos. Y la literatura siempre me ha estado acompañando, básicamente desde los 19 años en los que tuve esa especie de llamado de las letras y que supe que me quería dedicar a esto también.
Oye, José Manuel, y bueno, pues entonces, como nos dices, te ha tocado vivir como alguien que emigra de su tierra natal. ¿Qué tan complicado es para un latinoamericano decidir salir de su tierra y lanzarse a otros lugares, pues para quizás seguir un sueño o quizás incluso para buscar un lugar seguro? ¿Cuál ha sido tu caso?
Fíjate que en mi caso ha sido bien variado. También me ha traído el amor. Mi esposa es francesa.
Ah, magnífico.
Entonces, por eso me vine para acá. Pero eso no impide que haya sido difícil la adaptación. Tuve que aprender el idioma. Tuve que conocer los códigos también que se manejan acá. Y sobre todo, encontrar también un lugar laboral. No es fácil. Francia es un país muy competitivo. Es un país también donde hay un alto grado de profesionalización. Y bueno, me tocaba manejar... yo sabía que el reto de escribir francés como un francés para hacer periodismo iba a ser complicado. Y empecé a explorar otras vías. Lo que me ha dado una experiencia muy distinta, muy gratificante, no siempre fácil. No es fácil, pero el latinoamericano tiene también una energía que a veces no se encuentra en este viejo continente. Tenemos hambre, tenemos voluntad de hacer las cosas bien, de sobresalir. Yo creo que eso también ayuda.
Definitivamente el tener ganas de sobresalir, de salir adelante y esa necesidad, que bueno, eso lo vemos entre muchos hermanos mexicanos o muchos centroamericanos que van sobre todo a los Estados Unidos en búsqueda de muchas cosas que no encuentran en sus lugares de origen. Y bueno, pues la verdad es que sí tiene sí hay como unos ingredientes importantes en estas personas que emigran porque pues hay una fuerza muy importante y hay pues entre mucho sufrimiento, pero también mucha esperanza de lograr cosas nuevas. Quisiera preguntarte en tu quehacer, tanto en el periodismo como en otras tantas áreas, ¿de qué manera eso ha influido en tu trabajo como autor, como escritor?
Yo tengo la impresión que mi ficción se alimenta de la realidad.
Correcto.
De que tengo una base real dentro de mis escritos que después pasa por un filtro de la ficción donde se va transformando y entrando en los códigos de la literatura. Creo que el periodismo es una parte fundamental de mi escritura. Las vivencias, el logro que tengo. No escribo en primera persona, no hablo sobre mí, trato de contar un poco historias de lo que veo y creo que ha sido fundamental incluso en la manera de escribir, tratando de plantear un lenguaje sencillo que sea legible para un gran número de lectores.
Y eso, la verdad es que esto que me acabas de comentar, pues se percibe incluso en el cuento que vamos a presentar el día de hoy, que déjame comentarte, José Manuel, que tiene una duración aproximada de 14 minutos, un poco más. Entonces es un cuento un poquito largo para nuestros estándares. Si te parece bien, vamos a escuchar la adaptación que hicimos y si puedes seguirnos a través de internet o escucharlo aquí, pues estaría bien interesante. Magnífico. Para después platicar rápidamente, porque media hora se va rapidísimo, para poder platicar un poquito acerca de cómo construiste este cuento. ¿Te parece?
Perfecto.
Muy bien.
Me quedo acá para escucharlo.
Así es. Y regresamos en un momento. Recuerden ustedes que están al otro lado de estos micrófonos, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, porque tenemos dos libros que vamos a regalar, este libro Como las iguanas de José Manuel Torres Funes, de Editorial Arlequín, y también este libro que nos regala la FIL, José Agustín, Ciudades Desiertas, con motivo del Día Internacional del Libro. Entonces vamos a escuchar ahora el cuento que se llama Cuarto de Contadores.
Cuarto de Contadores. Fue tanta la turbamulta que se armó con la gente del edificio 15C, a pesar de los ejercicios practicados numerosas veces y los protocolos conocidos por todos. Muchas familias se desintegraron durante la evacuación. Ellos habían convenido, desde hacía meses, que irían al viejo almacén cuando llegara el momento. Las autoridades disponían dos opciones, los locales del almacén y el registro un poco más distante. Y para allá iban. Cuando Marina pensó que la vecina del tercer piso, una mujer de unos 60 años con problemas mentales y conocida bajo el sobrenombre de Regalito, estaría en total desamparo.
¡Tengo que ayudarle! ¡Los encontraré en unos minutos en el almacén!
Le dijo a su esposo que llevaba cargada a su madre. Al poco tiempo, comprendió que Regalito estaba o extraviada o había conseguido ponerse al abrigo con la ayuda de alguien más, lo que no era improbable. Pensó en la inutilidad de su impulso y torció al almacén. Corría a toda prisa y estaba a unos pasos de arribar cuando de un edificio escombrado irrumpió un batallón que se desplegaba disparando a cuanto civil encontraba a su paso. Sin perder la calma, reparó en un edificio idéntico al suyo, semiderruido, donde se precipitó para esconderse mientras intensificaba la refriega. Conocía perfectamente la arquitectura de esos inmuebles, así que sin demora se introdujo por una de las puertas laterales donde, adivinaba bien, el daño era menor. Descendió a toda prisa al subsuelo en búsqueda del cuarto de contadores, el lugar más seguro para resguardarse de los ataques. El piso estaba infestado de excrementos y basura, prueba de que había sido abandonado por sus locatarios hacía varios días o semanas, pero que servía de refugio a los indigentes que, al igual que todo el mundo, buscaban un lugar seguro para protegerse.
No es un mal indicio. Quizá hay más personas.
Se introdujo en el habitáculo de los contadores, cerró la puerta y se sentó contra la pared. Visiblemente no había nadie más en el subsuelo. Se resignó y pensó que dejaría pasar unas dos horas antes de asomarse y evaluar si era posible dirigirse al almacén. Su esposo y su suegra debían estar maldiciendo y con razón. A pesar del miedo, se sentía segura. No imaginaba a los soldados irrumpiendo. Mataban lo que encontraban en la calle, pero rara vez penetraban en los edificios porque tenían pavor de las emboscadas. Cavilaba de esta manera cuando el cielo empezó a tronar. Todo es tan rápido. El estruendo descendió y se extendió por las paredes del subsuelo, como si fuera un torrente de agua encerrado que finalmente explota. Las paredes se vinieron abajo. Cuando abrió los ojos, comprendió que se había quedado atrapada en el cuarto. Unos segundos después, un misil o una bomba azotó de nueva cuenta el edificio. Esta vez una porción del techo se cayó. Con una frialdad que a ella misma le sorprendió, pensó:
¿por qué no me dejé matar? Hubiera sido mejor.
El edificio se había desplomado, pero el cuarto de contadores estaba intacto. Afuera se escuchaban refriegas espaciadas. Los soldados y la guerrilla debían estar atrincherados.
Yo calculo que van a ser 8 o 9 horas de combate. Mañana la gente va a salir de nuevo y en las horas de tregua van a levantar los cadáveres, buscarán a los heridos. Mi marido me va a encontrar y le voy a poder pedir que me perdone.
Agobiada por la culpa y la furia, los pensamientos rumiaron intensamente hasta provocarle una migraña. Se odiaba por haber tomado una decisión tan precipitada y absurda, por haber cedido a la tentación de la lógica propia frente a la lógica casi siempre victoriosa de la guerra. Había actuado con tanta prisa que no había visto la mirada suplicante de su esposo que, con su madre en brazos, sin aire, empapado de sudor, le había dicho:
¡Regresa! ¡Regresa!
¿Y todo para qué? Para que unos minutos después comprendiera que lo que estaba haciendo era un insensate.
Lloró hasta hacerse mal a los pulmones. Después, el silencio se impuso con su fuerza irreversible y tranquila. Le dolían los brazos y las piernas. Más que doler, le ardían, como si les hubieran echado cal encima. No tenía laceraciones, pero sí unas placas rojas, como las de un eczema severo.
¿La guerra había incluido ataques químicos?
Se estiró y tanteó de nuevo las paredes. Pensó tristemente en la invulnerabilidad del cuarto de contadores. Una montaña de piedra se acumulaba en la entrada.
¿Se podrá ver afuera esta habitación enterrada? o parecerá un simple montículo de escombros.
Esa mañana se había despertado a las 4, enlazados. La guerra les había devuelto la necesidad de aprovechar al máximo del contacto físico que en los años anteriores había disminuido sin que lo percibieran. Él la miraba con sus ojos acuosos y cansados. Se había acostado muy tarde. Había estado fumando hasta medianoche, tomando agua caliente y hablando con uno de los vecinos, un hombre sordo de un oído y de dientes muy amarillos. Su esposo lo apreciaba. A ella, el hombrecillo siempre le había resultado antipático. Antes de levantarse, había colocado por última vez su cabeza sobre su pecho. Luego él se había incorporado. En la cocina había encendido un cigarrillo y fumaba mirando a la calle. Afuera se escuchaban disparos espaciados. Su esposo, que era un hombre tan suave, un músico de manos delicadas, describía los días de guerra como páginas escritas que luego eran borradas y donde solamente quedaban legibles los signos de puntuación. Los disparos eran las comas, los misiles eran los signos de interrogación, los paréntesis eran los hoyos negros después de una gran explosión y la gente muerta. La gente eran los puntos con los que se terminan las frases. Luego había otra serie de signos menos frecuentes, como los punto y coma, los puntos suspensivos, los guiones que podían ser los animales muertos, los árboles calcinados, los alaridos o los espíritus atrapados en el intersticio delgado de la vida y la muerte. ¿Y las palabras borradas? ¿Qué eran las palabras borradas? ¿Quién las borraba? ¿Qué manos escribían la guerra? Fumaba viendo la calle a través de la ventana. Ella lo había atrapado por la cintura y luego se habían desplazado, tomados de la mano, al pequeño depósito donde guardaban las provisiones. Trataban de no hacer ruido para no despertar a su suegra. Nicolás dijo que tenía antojo de unas tartas con mermelada de arándanos. Se sentaron en la mesita de la cocina, abrieron el bote con cuidado. Su esposo untó golosamente las tajadas y las dispuso sobre un plato de plástico. Y lo que debía ser un gesto de placer se transformó en un gesto de asco. La mermelada se había echado a perder. Tenía un sabor agrio y metálico, como el ajo en mal estado. Nicolás cogió un poco de mermelada con la cuchara y la probó con la punta de la lengua.
¡Bah! ¿Sabe a cebolla o ajo? ¿Qué es esto? ¿Por qué se arruinó?
Hacía un año, cuando inició la guerra, habían repartido un gran tarro de mermelada en diferentes recipientes. Seguramente, uno de ellos no había sido lavado. Su suegra tenía la costumbre de fermentar algunas verduras y guardarlas en botes. Debían haber utilizado uno de esos botes que se había quedado sucio. La mermelada se había contaminado. Era el último bote y se había echado a perder.
No pasa nada.
Pero ambos sintieron deseos de llorar. Hablaron varias horas, sacándoles la última esencia a unas bolsitas de té.
Es una lástima que me haya vuelto más inteligente ahora que se acerca el fin de nuestras vidas.
¿Por qué dices eso? No pienses tonterías.
En la pareja, ella era la optimista. Contemplaron el amanecer. Entre las cosas que nunca había reparado antes de la guerra, estaba el cielo. Conocía bien la tierra, le encantaba particularmente la tierra roja, pero jamás le había puesto atención al cielo. Y menos se había conmovido por los celajes tan maravillosos del amanecer y del crepúsculo. Se abrazaron hasta que la presencia de su suegra, que llevaba algunos minutos mirándolos desde el vano de la puerta, los cohibió.
¡Mamá!
Su suegra avanzó y les dio a cada uno un beso en la frente.
Mi niña.
Cuando se es adulto, los abrazos de los padres son tan distintos.
Ven, mamá, te prepararé unas tostadas.
La consideraba como una madre. No su madre, sino otra madre. Su suegra se asomó a la ventana con la taza entre las manos y suspiró. Después se sentó en el taburete, cogió la tostada y la remojó de té. Se preguntó cómo se contaría su vida y en qué ha sido especial. Tuvo una linda infancia, una casa grande, con un jardín amplio, unos padres cariñosos, dos hermanos adorables. Luego fue una joven alocada y feliz, siempre optimista, que ignoraba los primeros anuncios de los tiempos duros. Conoció el amor y en la convivencia con su esposo, descubrió nuevos gustos. También aparecieron miedos que hasta entonces habían sido inexistentes. Le pegó muy duro saber que nunca podría ser madre. Apenas digería la noticia cuando su padre cayó enfermo para morir unos meses después. Luego siguió su madre, y sus hermanos, que ya no se sentían bien con el pueblo, emigraron con sus respectivas familias. Pensaba en ellos, se preguntaba si la guerra también los amordazaba cuando comenzó a ganarle el sueño. Afuera seguían los combates. La página blanca de la guerra proseguía, con sus puntos, sus comas y sus paréntesis, mientras ella experimentaba los primeros embates serios del hambre y la deshidratación. Dormía cuando una rata que se había quedado atrapada entre las piedras se introdujo al cuarto. Tras observarla, el roedor supo que era el momento adecuado para atacar. Sangraba de una pata, pero tenía la fuerza suficiente para precipitarse hacia las piernas de Marina. El cuero de sus botas evitó que sus dientecillos afilados traspasaran la piel, pero sintió los colmillos apresando fuertemente el calzado. Se levantó de un salto y pegó un grito de horror. Se palpó el cuerpo aterrada. Prefería a un grupo de soldados violándola que un asalto de ratas hambrientas. Después del primer ataque, el animal había reculado y estaba en el extremo, preparándose para embestir de nuevo. En esta ocasión fue directo a su falda, de la que se colgó con las garras. Estaba por meterse debajo de su blusa cuando Marina consiguió interceptarla, justo antes de que le encara los dientes en el vientre. Sintió entre sus manos un cuerpecito peludo y resbaladizo que se removía lleno de convicción. La apretó para que no se le escapara y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. Se escuchó un impacto seco primero y otro impacto menos seco después. Marina comprendió que la había matado. Se llevó las manos al estómago y gritó hasta quedarse sin voz.
¡Voy a morir aquí! ¡Voy a morir aquí!
Jadeaba, con la sensación todavía presente del animal entre sus manos, cuando, como si fuera un sueño, de la misma manera súbita con la que el bombazo había destruido el edificio y soterrado el suelo, escuchó la voz de Nicolás.
¡Marina! ¡Marina! ¡Marina!
Era él, del otro lado de las piedras.
¡Marina! ¡Marina! ¡Eres tú! ¡Soy yo, Nicolás! ¡Te vamos a sacar! ¡Te vamos a sacar!
Cuarto de Contadores, de José Manuel Torres Funes, publicado en Como las Iguanas, Editorial Arlequín. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro, Lupita Estrada y Javier Vizcaíno. Ingeniero de grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2024.
Estamos de regreso. Quiero recordarles que estamos regalándoles unos libros. Usted se puede comunicar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y los esperan para el final, la rifa que vamos a hacer de este libro, Como las Iguanas, en donde viene este cuento que se llama Cuarto de Contadores, de José Manuel Torres Funes, y también este libro de José Agustín, Ciudades Desiertas, que la FIL tuvo el favor de compartir con nosotros con motivo del Día Mundial del Libro. José Manuel, ¿cómo nace este cuento? ¿Cómo nace Cuarto de Contadores? ¿Cuál es tus referencias?
Fíjate que esta historia nació hace muchos años. Nació justamente en México cuando yo era estudiante universitario en la Ciudad de México.
Okay.
Y estaba la guerra contra Irak, la guerra de Estados Unidos contra Irak. Y nace en ese momento y lo readapté años después, cambiándole un poco los personajes, los escenarios. Las guerras casi siempre son las mismas.
Sí.
Entonces me permitió transponer a los personajes y readaptarlos un poco en un país de Europa del Este que no preciso, pero que puede ser un país como Ucrania, pero que también podría ser Palestina.
Y definitivamente también podría ser en algún momento, porque, bueno, históricamente en Centroamérica y en América Latina hemos tenido problemas muy fuertes, quizás no de guerra, pero sí de guerrillas, sí. Y de problemas con los, con no sé, la militarización y todo esto. Y entonces, bueno, yo lo que comentaba es que sí se nota aquí como un trabajo periodístico, ¿no? Te fijas en algunas cosas y, como nos comentas ahorita, ¿estabas estudiando periodismo?
Yo estuve estudiando periodismo en la Ciudad de México. Viví 5 años allá y me marcó muchísimo yo recuerdo las notas periodísticas de Robert Fisk que publicaban en La Jornada. Esas me marcaron mucho y recuerdo que a partir de ahí empecé a idear este cuento que se llamaba La Otra Sherezade en un inicio, y que salió publicado en un primer libro que se llama Desfiladero. Luego pasó el tiempo y sentí que podía adaptarse nuevamente, que podía actualizarse.
Hey, José Manuel, desgraciadamente se nos fue el tiempo, ya sabes cómo es el tiempo, sí. en la radio. Te queremos agradecer muchísimo, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí en la Botica de los Cuentos, y yo personalmente, pues un gusto conocerte, aunque sea de oídas, ¿no? Aunque sea de esta plática mediada, sí. por el celular. Quiero pedirte, antes de que te vayas, que me digas 2 números del 1 al 3 para hacer el regalo de estos 2 cuentos. 1, 2 y 3.
Dos números,
por favor.
Yo voy a decir el 2 y voy a decir el 3.
2 y 3. Entonces, déjenme decirle, Álvaro Ortega Alvarado se va a llevar el libro de José Agustín, Ciudades Desiertas. Puedes pasar a recogerlo. Y Max Rangel Roque se lleva Como las Iguanas, de José Manuel Torres Funes, y a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, José Manuel. Un gran placer haberte tenido con nosotros. Gracias. Y ustedes que se ganaron los... Adelante.
No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la adaptación del cuento. Es un placer también escucharse de esta forma también.
Qué padre, muchísimas gracias. Un abrazo hasta el otro lado de este charcote. Déjenme decirles entonces a los ganadores del libro que tienen que pasar aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Me despido porque ya está aquí con nosotros para entrar Yamáfrica, gracias a Manuel Candelas, que nos estuvo ayudando en todo el programa. Buenas tardes y hasta la siguiente.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.